En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y queremos conocer en esta tarde de espejo al nuevo vicario para el clero que hace un mes se eligió en nuestra diócesis, el vicario para el clero don Jesús Casanueva Vázquez. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, el motivo es porque, bueno, en muchas diócesis vecinas vemos cómo pues van sucediéndose nombramientos, también en la nuestra van poniéndose en juego también todos estos nombramientos, y una realidad que quizá igual es la por la que empezamos, para no soslayarla y decir que no la enfrentamos de cara, que es la falta de sacerdotes, ¿no?
Sí, es una realidad que va a cambiar un poco, primero, el panorama de nuestros territorios, de nuestras parroquias y de la atención pastoral que se les da. Y luego también, pues como no solamente es la falta de sacerdotes, sino que los que hay, pues...
Los que hay, claro, estamos hablando de una media de edad bastante elevada, ¿no?
Muy alta, 69, 70 años. Eso quiere decir que en 10 años... los que tienen ahora 70 vuelvan a tener 80. Entonces, pues claro, estamos hablando de sacerdotes muy mayores que, bueno, cuando tienen salud y están bien, todavía pueden hacer algún tipo de labor pastoral, pero claro, ya no es llevar el peso, la responsabilidad, pues bueno, de la atención pastoral en la parroquia, ¿no? O sea, o de varias, bueno, porque lo cierto es que con la reducción del número de sacerdotes, pues claro, se incrementa el trabajo de los que quedamos, claro, es así.
La responsabilidad del vicario para el clero no es que sea la gestión del clero, porque al final la gestión pues es el obispo, ¿no? El que decide, aunque apoyado también en el consejo que le podéis acercar, pero la responsabilidad del vicario para el clero, para que una persona que hoy nos escuche en este espejo del viernes, ¿cuál es la responsabilidad? O sea, ¿qué tiene que hacer de especial el vicario para el clero en una diócesis?
Bueno, pues el vicario para el clero lo que tiene que es atender todos los asuntos relacionados con el clero. Entonces, ¿qué significa esto? Pues tengo que velar por la salud de los sacerdotes, tengo que estar al tanto del tema de las residencias sacerdotales. Tenemos en la diócesis, una es la residencia Bien Aparecida, que está en el seminario de Corbán, y otra es la residencia Santa Marta, que está en la Fundación Asilo de Torrelavega, ¿no? Entonces, bueno, hay sacerdotes que están ahí y hay que estar un poco pendientes de ellos y la atención que tienen y demás. Luego también tengo que estar atento a los sacerdotes recién ordenados, porque a veces, pues, por así decirlo, no están del todo hechos y hay que ayudar a madurar, pues, algunos aspectos y demás, porque una cosa es lo que estudiamos en el seminario y otra cosa luego le encuentro con la realidad, ¿no? Y a veces hay crisis que sobrevienen y hay problemas, ¿no? Y entonces pues hay que atenderlos, ¿no?
Y también que a veces luego... el tema de que en el seminario a veces no se nos enseña, ¿no? Porque no puedes adelantar ni quemar etapas. Entonces al final cuando llegas a la parroquia pues te encuentras que hay muchas cosas que no te han enseñado ni te han explicado y que la teología tiene sus desajustes, que tienes que empezar a ponerlo un poco,
pues,
¿no?
Sí, es que al final esto es como todo, ¿no? Una cosa es pues lo que se estudia de la teología, la filosofía y demás. Y luego pues hay el encuentro con la realidad, que son realidades humanas, ¿no? Te encuentras con personas y hay que gestionar pues ese trato y esa relación con las personas. Y luego te encuentras con situaciones ya pues como más materiales, ¿no? Pues a veces de pronto dices, bueno, se caen los tejados, o hay goteras, o por ejemplo propiedades que a lo mejor puede tener la parroquia, o la administración de la parroquia, de pronto pues uno no sabe cómo hacer, ¿no? Entonces pues yo creo que hay que atender un poco también a esas posibles crisis que pueden sobrevenir al clero recién ordenado cuando empieza su ministerio, ¿no? Pues para que el impacto no le lleve pues a abandonar o a desanimarse y demás, ¿no? Y luego también tengo que encargarme de la formación permanente del clero, pues hay que animar al clero que tenemos, hay que formarle, hay que actualizar, pues bueno, al albur de lo que se vive en la sociedad y de los avances teológicos y en todas las ciencias humanas y demás. Bueno, pues también hay que ver un poco por ahí cómo vamos. Me encargaré también de atender a los diáconos permanentes. Es una realidad que en la iglesia parece que está cogiendo un poco de fuerza, ¿no? Y hay que atenderles y hay que ver un poco cómo es su situación. Y la pastoral vocacional me tendré que encargar poco de promocionar, y junto al delegado de pastoral vocacional pues saber cómo se promocionan las vocaciones. Y trabajaré también muy en contacto del rector del seminario para todo lo que tiene que ver.
Claro, es como decir, en un partido la cantera, ¿no? Es la cantera de luego los titulares, si no hay cantera no hay, ¿no?
Sí.
Jesús, se habla siempre de las edades de los sacerdotes y se plantea a veces a modo de chiste, al menos clerical, es el yo, ya, ya. ¿no? Que se decían el cura joven, ¿no? Pues recién ordenado y demás, que sale pues con esos ímpetus y demás, ¿no? Y dice, yo hago, yo digo, yo tal, yo, y después sí, el que ya lleva un poco, una edad un poco más madura, ¿no? Y dice, ah, yo ya hice, yo ya tal y claro, ya cual, sí, y después sí, el sí, que sí, ya está, vamos a decir así, detrás de la barrera, porque dice, bueno, pues ya os daréis cuenta, ya veréis, ya, ¿no?
Sí, bueno, hay que animarlo todo. Lo que sí que es verdad es que estamos en unos tiempos en los que, claro, la crisis vocacional no acontece solamente en el tema de la crisis de vocación de sacerdotes. Hay todas las vocaciones de la iglesia están un poco en crisis. O sea, no hay vocaciones para la vida religiosa. Tampoco la gente joven quiere casarse. O sea, que eso también es una crisis vocacional. Entonces, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay que acompañar todo el proceso. Hay que animar a todos los sacerdotes en todas las etapas de su vida. Y luego hay que alentar también, pues, un estilo, porque los nuevos tiempos requieren que vamos a tener que trabajar más mano a mano con el laicado, a lo mejor una pastoral más de equipo apostólico, de que, no sé, todo el tema de las celebraciones de la palabra, todo eso va a haber que darle un impulso y va a haber que acompañarlo también sacerdotalmente. O sea, sí que tengo claro que la pastoral y la evangelización no se puede hacer sin sacerdotes, o sea, la figura del sacerdote es importante en la evangelización, pero no todo lo tiene que hacer el sacerdote. Ese tiempo en el que el sacerdote lo hacía todo y era el factotum de todo, y nadie respiraba si no respiraba el sacerdote, pues eso yo creo que tiene que cambiar. Vamos a hacer una iglesia también más sinodal, que es lo que está ahora.
Precisamente eso es lo que también engloba un poco este proceso, ¿no? Porque es verdad que quizá antes, como decías, no se movía ni un palo de fregona si el sacerdote no decía, ¿no? Y también venimos de un tiempo, ¿no? Pues eso de islas, ¿no? Cada sacerdote en sus parroquias.
Sí. Cuando había muchos sacerdotes, pues cada parroquia tenía el suyo. Y entonces, pues bueno, había trabajo y todos tenían. Pero ahora el problema es que arrastramos, como por así decirlo, el mismo trabajo con muchísima menos gente. Y entonces hay que hacer una reconversión, no solo de las estructuras territoriales, administrativas y demás, también hay que hacer una reestructuración de los estilos pastorales, de cómo vamos a trabajar, y luego un cambio de mentalidad que requiere todo esto, y que es difícil, porque claro, a nosotros nos han educado para trabajar solos, y entonces ahora resulta que tenemos que trabajar con más gente, y luego el laico es corresponsable quiere decir que se sitúa pues en el mismo nivel que tú, y entonces a veces eso lo llevamos mal y a veces hay problemas. Todas estas cosas yo creo que son las que entran dentro un poco de la evangelización, sí, por supuesto, pero luego también en lo que toca al clero, el cómo afrontar todo eso como lo más específico de la vicaría de la que, bueno, pues tengo yo que hacerme responsable ahora en este momento.
Jesús, el Papa emérito ya difunto, Benedicto XVI, hace ya unos cuantos años, bastantes años, ¿no? El informe sobre la fe fue bastante profético, ¿no? Y hablaba él de comunidades más pequeñas en las que se viviese más la fe. Es verdad que los sacerdotes, pues como dices, hacemos todo lo posible por estirarnos a veces en lo que se denomina la pastoral del chicle, ¿no? Que muere el cura de al lado y pues al final el sacerdote de al lado pues intenta durante un tiempo atenderlo, o el obispo pues dice, bueno, pues igual a lo mejor puedes llevar también este otro pueblo y aquel. Es verdad la corresponsabilidad de los fieles, eso es cierto, pero también es verdad, decía Santa Teresa de Calcuta, que sin sacerdotes no hay Eucaristía, ¿no? Y que por eso también hay que pedir, ¿no? Tanto, y el obispo también el domingo pasado, o sea, sin ir más lejos, al final de la ordenación del IAR, la ordenación diaconal, una de las cosas que insistía es esto, ¿no? Es decir, a ver qué están haciendo ustedes, ¿no? No sé, igual a lo mejor estoy poniendo palabras que no son, ¿no? Pero decía, a ver qué están haciendo ustedes que no llaman a la gente para que venga al seminario, ¿no?
Claro, es que al final nuestra pastoral, o sea, digamos, los frutos de la evangelización no es solamente la transformación de la realidad conforme los criterios del reino de Dios y todo eso, sino que también los frutos que tiene que dar la evangelización es el suscitar vocaciones misioneras, ¿no? De personas que quieran anunciar el evangelio, cada uno en distintas vocaciones, pero claro, si de pronto en nuestra iglesia nadie quiere ser catequista, nadie quiere ser... Eso significa que estamos haciendo algo ahí que está esterilizando, entenderme bien la palabra, ¿no? Nuestros procesos, porque no quiere salir nadie a hacer las cosas, o a lo mejor es que hay un ambiente social como muy hostil y entonces pues eso está como restando nuestra vitalidad, pero lo cierto es que las vocaciones surgen donde la evangelización se hace bien. Luego lo que tú decías, hay cosas que solo pueden hacer los sacerdotes, confesar y celebrar la Eucaristía, solo lo podemos hacer los sacerdotes, entonces no se entiende la evangelización sin la realidad de los sacramentos y de sacramentos tan importantes como estos. Entonces, la figura del sacerdote siempre va a ser necesaria. Y luego, a lo mejor, pues hay que hacer hacer cosas que son más propias del sacerdote, pues por ejemplo, pues cuidar la vida espiritual. Hay cosas que hacen los laicos y hay cosas que hacen los sacerdotes. O sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues llevar las cuentas de la parroquia, ¿lo tiene que hacer el sacerdote? Pues tradicionalmente lo ha hecho el sacerdote, pero ahora, por ejemplo, pues hay muchas parroquias donde hay laicos que
y
lo
hay gente
hacen y el
que está
sacerdote.
preparada
Y además que
para.
lo hacen muchísimo mejor que los sacerdotes, pero bueno, pero el sacerdote tiene que estar pendiente de tal, porque claro, al final él es el responsable de la comunidad, ¿no? Pero no hace falta que lo haga él. O, por ejemplo, decir, pasar los libros, bueno, pues son cosas que tradicionalmente son responsabilidad y competencia del sacerdote, pero las puede delegar para que el sacerdote se pueda dedicar a la atención más espiritual y a la atención, pues, la pastoral dentro de su carisma de lo que es el pueblo de Dios. Claro, es que al final tenemos sacerdotes que son arquitectos porque tienen que arreglar tejados, economistas porque tienen que hacer cuentas y un montón de cosas que
Sí.
dices tú al final.
Todo terrenos.
Él sabe de todo, el sacerdote sabe de todo. Y lo que decíamos antes del clero joven, nosotros en el seminario hemos estudiado teología y filosofía, no estudiamos arquitectura y tal, y no sé cuánto, ¿no? Y hay, pues hay cosas que los laicos pues pueden asesorar muy bien al sacerdote y pueden decirle, también el sacerdote se tiene que dejar, ¿eh? Que a veces somos un poco
Peculiares.
gobernantes y un poco así, no dejamos hacer a nadie nada, ¿no? Y entonces yo por eso digo que digamos que tiene que haber un cambio estructural y un cambio en nuestro estilo pastoral, pero el cambio de mentalidad también es importante, porque no solo el sacerdote tiene que entender que caminamos a una iglesia más laical y más corresponsable, pero los laicos también lo tienen que entender, ¿no? Porque al final los laicos parece que si no es el sacerdote no vale. Y entonces, o por ejemplo, estas situaciones que a veces vemos en las zonas donde hay sacerdotes que llevan muchas parroquias y tal, los laicos no se mueven al pueblo de al lado para ir a misa o tal, este tipo de cosas, ¿no? Que a veces se dan y bueno, pues no sé, yo creo que es un tiempo apasionante, también da mucho miedo porque va a haber que hacer cambios profundos en nuestro estilo, tiene que haber una reconversión importante. Y a mí me toca pues acompañar en este proceso al clero, ¿no? Para que no se desanime, para resolver un poco pues todas sus problemáticas que van a ir surgiendo. Y luego es que también somos personas y tenemos enfermedades y tenemos problemas y tenemos cosas pues que también tiene que atender como vicario del clero, pues dar una respuesta lo mejor posible, ¿no? Porque somos personas, ¿no? Y estamos sometidas también a todas estas cosas, ¿no? O sea que, pues bueno.
Jesús, el tiempo en el que vivimos, ciertamente la figura del clero, o sea, así como institución, clero, pues todo el mundo puede tener la imagen positiva del cura de su pueblo, ¿no? Pero así en cuanto tal,
Sí.
el clero, la iglesia, ¿no? A veces se identifica, ¿no? Iglesia con clero. Y en ese
Sí.
tiempo también en el que vivimos, ciertamente ha habido muchas fracturas, ¿no? Dentro de esa imagen, ¿no? También dentro del clero, ¿no?
Bueno, el clero ha perdido relevancia social toda, o sea, toda la relevancia social que tenía. Lógicamente, pues al final la gente pues valora a lo que tiene cerca. Luego vivimos también en esa crisis institucional que es generalizada, que hay en toda la sociedad, porque todas las instituciones están como en crisis. O sea, ya no se respeta la autoridad, ya no se respeta, pues, que antes venía el alcalde y uno pues tenía una compostura y tal, ahora parece que no. ¿Por qué? Bueno, pues a veces nos lo hemos ganado a pulso, porque no hemos sido un referente moral y no hemos sido todos los ejemplares que debiéramos de haber sido, pero también a veces en este contexto social en el que vivimos, pues hay una hostilidad y hay un ataque a la iglesia, pues que, bueno, pues que está ahí. Y luego en nuestra España, pues arrastramos toda esa herencia que yo no sé si todavía hemos terminado de depurar, ¿no? De unir a la iglesia con, bueno, una determinada ideología política y demás, que eso también hace que, pues, tenemos esa rémora, por lo menos en España, ¿no? Entonces, lógicamente, al final, lo que cuenta es el testimonio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, quizá esta situación social que vivimos es mala porque no tenemos relevancia social, pero es buena también porque nos obliga a dar testimonio, ya que se valore más el testimonio que damos, y por eso dentro de la iglesia, pues a la labor de Cáritas, la labor de los voluntarios, de campamentos, de todas estas cosas, se valora mucho porque en el fondo estamos dando testimonio de lo que tenemos que ser. Nadie pone en duda que es una gran labor educativa, de acción social. Yo siempre digo, si yo fuese político, yo alentaría mucho la fe cristiana por una razón egoísta, dice, porque el cristianismo promueve pues la paz, el entendimiento, compartir, o sea, toda una serie de valores que han configurado nuestra cultura europea y española y que de pronto ya no se sabe por qué están perdiéndose, ¿no? Y cada uno va a lo suyo, más individualistas, menos preocupados preocupados por todo. O sea, no sé, me parece que vivimos en estos tiempos así un poco recios, ¿no?
En tiempos recios, amigos de Dios, que decía Santa Teresa.
Sí, eso es,
y es verdad, como decías, hay rémoras que igual a lo mejor es verdad que podríamos decir una falsa añoranza de decir, bueno, la figura del sacerdote, que tuviese su relevancia y demás, pero como dices, también a veces nos hemos liberado, bueno, de unos encorsetamientos que también
claro.
nos pueden facilitar en cosas. O sea, todo puede ser un reto, puede ser visto como una especie de dificultad o también a veces como una liberación, ¿no?
Sí, yo creo que al final esto, como decía, como dice el Evangelio, por sus obras desconoceréis, ¿no? Y entonces yo creo que al final, en esta sociedad en la que vivimos, pues se valoran más los hechos y en todos los niveles, ¿eh? Y entonces, pues tienes los sacerdotes y, bueno, tienes las comunidades que hacen una gran labor, pues lo mismo que el funcionario, que el alcalde, el médico y tal, pues al final, pues la gente lo que se lleva es, pues cómo han sido tratados, cómo han resuelto sus problemas, ¿no? O sea, por sus obras desconoceréis. Y eso es bueno, que al final la gente te valore, no por el hecho de ser sacerdote ya tienes el plus de reverencia y tal, sino, bueno, pues oye, si eres sacerdote, valoro lo que eres y eres necesario en la iglesia, pero también quiero que trabajes y quiero poder contar contigo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues desgraciadamente, pues no hemos sido referencia ejemplar, ¿no? Y bueno, pues todo arrastramos pues todo el tema de los abusos y todo eso, que lo sacan una y otra vez y una y otra vez, y estamos pidiendo perdón no sé cuántas veces ya y demás, pues bueno, luego hemos puesto remedios lo que hemos podido y demás. Yo creo que no sé lo que habrán hecho otras instituciones, pero desde luego en la iglesia se han activado protocolos y demás, bueno, pues para poder alentar todas estas cosas. Pues bueno, yo creo que al final los tiempos son los que son y entonces no hay que mirar añorando el pasado de cuando éramos un montón de curas, porque yo creo que eso ya, imagínate, Antonio, que a lo mejor en el año que viene entran, yo qué sé, 100 seminaristas al seminario, ojalá.
No tendríamos sitio, yo creo.
Bueno,
100.
Pues tú imagínate, bueno, que corban ahí.
Dice don Arturo que si hace falta ampliar, se amplía, ¿no?
Bueno, pero mira, imagínate que entran 100. Pues es que la formación de esos 100 seminaristas tarda 6 años mínimo.
Claro.
Entonces, pues hay que esperar 6 años, hay que tener esa paciencia.
Claro.
Entonces, esto es como todo, o sea... Y,
esto es como
entonces,
buen vino, como el buen vino, pues hay que esperar, hay que esperar.
Entonces, bueno, pues aún así yo creo que son tiempos apasionantes, son los que nos toca vivir y en esto eso pues es. Hay que tener...
Y que también damos gracias claro. por los que se van ordenando y los seminaristas que tenemos, que es verdad que son pocos,
claro,
pero
también
es verdad que en otras épocas entraban muchos, salían pocos y ahora pues los que entran más o menos lo tienen más claro y son los que terminan saliendo, ¿no?
Claro, exactamente. Y luego que son tiempos también para centrarse en lo esencial, ¿no? Siempre en la iglesia ha habido estos momentos, ¿eh? Que al final de pronto ahí vamos de un lado a otro, la ley del péndulo, ¿no? Vamos de un extremo a otro y en los momentos de crisis, de hostilidad o lo que sea, hay como un repliegue, es decir, vamos a centrarnos en lo que es esencial y a partir de ahí ya vamos construyendo, ¿no? Y entonces yo creo que volver a lo esencial siempre es bueno para todos. A ver,
Jesús,
qué podemos hacer.
Jesús Casanueva Vázquez, vicario del clero en esta diócesis, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en esta tarde de despejo, en este viernes, y nada, pues a ver, que haya suerte con los nombramientos, que también están en ciernes y que, bueno, pues que se pueda repartir, ¿no?, y reestructurar la diócesis lo mejor posible para atender cuanto mejor a las personas que cada domingo, ¿no?, quieren celebrar la fe y también que los sacerdotes, pues que en este caso son tu responsabilidad, Jesús, ¿no?
Sí.
Pues somos tu responsabilidad.
Sí.
Pues que nos sintamos en eso también bien en coordinación, trabajando pues en iglesia, ¿no?
Yo creo que tenemos que entender todos, el pueblo fiel y los sacerdotes, que son tiempos en que hay que hacer cambios y reestructuraciones y demás, y hay que tener disponibilidad, ¿vale? Disponibilidad para esos cambios, para afrontarlos con espíritu evangélico y saber ceder en cierta manera nuestras resistencias a veces que tenemos. El salir del todo a la vida se ha hecho así, ¿no? Pues esas son resistencias y tentaciones que nos pone ahí el maligno, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a afrontarlo con espíritu evangélico lo mejor que podamos y que tengamos paciencia y recemos mucho por las vocaciones, porque es ahí. Así que nada.
Pues muchas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros, Antonio.
Un abrazo. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola, amigos. En este mundo que nos ha tocado vivir, globalizado, cortados todos por un mismo patrón, sin opción a sobresalir, a disentir, a poner en cuestión o siquiera pensar de otra manera. Nos comunicamos por medios artificiales y artificiosos, en donde despersonalizamos al receptor del mensaje. Finalmente, le estoy hablando a un teclado o a una pantalla. Esa imagen tampoco es real. No hay contacto. La sonrisa es falsa, fingida. El abrazo araña y el beso, el de Judas. La relación de persona a persona se ha vuelto interesada. Y la persona anhela ser autosuficiente. El individuo se lo llama ahora. Los grupos de WhatsApp tan ariscos, donde los comentarios se cuestionan y siempre suenan amenazadores y arrogantes, incluso si lo estás escribiendo en tono irónico o incluso contento. ¿Y qué decir de las demás redes sociales, como Instagram, TikTok, X, tantas, a veces para faltar a la verdad y al respeto hacia el prójimo? Porque esta es la gran cuestión. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntó a Jesús. Y Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Ya conoces el resto del relato, tan lleno de caridad, de bondad y de abnegación. El prójimo es cualquier otro ser humano con el que me cruzo, tengo algún contacto o nos podemos mirar. Para ser prójimo es importante tener proximidad, cercanía, pero también tener caridad. Por eso, también los que están detrás de las pantallas y de los teclados son prójimo, porque al igual que yo y que tú, es una criatura de Dios, hermano nuestro y heredero de las promesas. Hacer el bien siempre es lo bueno, porque todo esto va de que estamos unidos más allá de la sangre. Y esta es la fraternidad en la fe, aquella sellada por el bautismo, y en la que los hermanos están incluso dispuestos a dar la vida. No están unidos por el vínculo de sangre, pero sí llegarían a verter la suya por su prójimo. Cuando la fe se vive en comunidad, provoca un vínculo espiritual que está por encima de edad, sexo, condición social, raza, cultura. Esto es lo que se llama la fraternidad cristiana. Fíjate, en el siglo II, con un cristianismo naciente y perseguido, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, hablaba así de lo que distinguía a los cristianos y decía Tertuliano: esta eficacia del amor entre nosotros es lo que nos atrae el odio de algunos que dicen: mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman como una infamia. Con cuánta mayor razón se llaman y son verdaderamente hermanos los que reconocen a un único Dios como Padre, los que bebieron un mismo espíritu de santificación, los que, de un mismo seno de ignorancia, salieron a una misma luz de verdad, los que compartimos nuestras mentes y nuestras vidas, los que no vacilamos en comunicar todas las cosas. ¿Y para ti? ¿Quién es tu prójimo? ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es el reclamo de muchos de vosotros que habéis pasado por la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, acerca de la recomendación de algún libro y, curiosamente, que no fuese ligero o tan sencillo, sino para tirar el verano. Pues creo que he dado con el libro perfecto. Justamente la recomendación que me llegó por un amigo, os voy a recomendar. Por supuesto, ya la tenemos aquí en vuestra tienda favorita. Se trata de Maestros de la Felicidad, de Sócrates a Viktor Frankl, de Rafael Narbona. Un viaje único por la historia de la filosofía. Y es que la ciencia no se adentra en cuestiones como el amor y la esperanza. No le inquieta que todo desaparezca. Pero la filosofía sí que entiende de amor y de esperanza. Además, un tema que está muy de moda entre los cristianos, ¿no es cierto? La humanidad no puede mirar el futuro sin caer en la angustia y el desánimo. Entonces, quizás este libro también sea una misión, además de la filosofía, para animaros en este verano tan particular y tan cántabro, me temo. Pero bueno, al mal tiempo, buenos libros. Y mientras sigo degustando este Maestros de la Felicidad, de Sócrates a Viktor Frankl, sigo buscando más novedades para este particular verano y me despido diciéndoos chao.
Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.